Radio Santa Rosa, comunicando buenas nuevas en tu vida.
Es la hora de consultar tus problemas legales en El Derecho a tu Alcance. Este programa llega a ustedes gracias a la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Proyección Social de Derecho PROSODE.
Muy buenos días, estimados amigos. Estamos muy contentos de dar inicio a un programa más de El Derecho a tu Alcance acá en Radio Santa Rosa. Como todos los sábados de 11:30 hasta el mediodía, estaremos en vivo desarrollando un tema legal de mucho interés para ustedes. Así que estén atentos. Vamos a comenzar con el programa y los dejo acá con los especialistas legales.
Buenos días, queridos oyentes. Mi nombre es José Roberto e integro el equipo de Proyección Social de Derecho PROSODE. Le doy la más cordial bienvenida a este su programa, El Derecho a tu Alcance, que llega a ustedes gracias a la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú y al Área de Proyección Social de la Facultad de Derecho. El día de hoy nos vuelven a acompañar dos compañeras del equipo de PROSODE. Ellas son Erika y Carolina. ¿Qué tal, chicas?
Hola, José. Muy buenos días, queridos oyentes. Mi nombre es Erika y también integro el equipo de PROSODE. Les doy la bienvenida a su programa radial favorito. Esperamos sea de su agrado.
Así es, Erika. ¿Qué tal, queridos oyentes? Los saluda Carolina. Y durante esta media hora desarrollaremos, como siempre, un tema legal que les será de utilidad. Así que suba el volumen a la radio que empezamos.
A ver.
Ahorita mismo.
¿Pero quién eres, ah?
¡Soy la dueña de esta casa, desgraciado! ¡Sal!
No voy a salir si esta casa prácticamente es mía.
No me interesa. Voy a llamar a la tomería y te fregaste, maldito.
Bueno, trae a la tombería, trae lo que tú quieres.
Señorita policía, ayúdeme.
Dígame, señora, ¿qué pasó?
Lo que pasa es que este desgraciado me debe la renta desde hace 2 años y hace 3 meses dice que me va a denunciar.
Y dígame, ¿tiene un contrato?
No, señorita, obviamente no, porque éramos amigos.
Lamentablemente no puedo hacer nada.
Lo que acabamos de escuchar es una situación que sucede con mucha frecuencia. Esos inquilinos que no te pagan ni un sol de renta y que pretenden quedarse con tu casa años de años.
Carolina, ciertamente es una situación indignante para los propietarios. Toda esta cuestión se hubiera evitado si la propietaria hubiera sabido a quién le alquilaba su casa y si hubiera elaborado correctamente su contrato de alquiler.
Así es, Erika. Y precisamente para que a ninguno de nuestros oyentes le suceda lo que acabamos de escuchar, el tema que vamos a tratar hoy es ese, el contrato de arrendamiento o contrato de alquiler, para que todos sepamos exactamente qué hacer cuando decidimos alquilar una propiedad. Les recordamos a todos nuestros oyentes que pueden en cualquier momento llamarnos a nuestros teléfonos en cabina al 426-6587.
Excelente, chicos. Entonces, el día de hoy hablaremos del contrato de alquiler, de las partes que lo firman y de las obligaciones de cada una de ellas. ¿Qué les parece?
Listo, chicos. Pero antes de empezar a hablar del contrato de alquiler, sería interesante que nos comentes qué es un contrato, Pepe.
Bueno, Carolina, un contrato es un acuerdo entre dos o más partes para regular ciertas situaciones. Es importante que nuestros oyentes tengan en cuenta que el contrato no es únicamente un documento firmado, ya que de manera usual se celebran contratos de manera verbal.
Entonces, si yo voy a la tienda que queda en la esquina de mi casa y decido comprar unas bebidas, ¿estaría celebrando un contrato?
Así es, en efecto, Erika. Ese sería un contrato, de hecho, un contrato de compraventa de bebidas. Como se habrán podido dar cuenta nuestros oyentes, en ese caso se trata de un contrato que se celebra de manera verbal.
¡Qué interesante! Ahora que tenemos claro qué es un contrato, podemos pasar a explicar qué entendemos por un contrato de alquiler. A ver, José, cuéntanos un poco al respecto.
A ver, Carolina. El contrato de alquiler, o como lo denomina la ley, el contrato de arrendamiento, es un acuerdo a través del cual el arrendador o propietario se obliga a ceder temporalmente al arrendatario o inquilino el uso de un bien a cambio de cierta renta o alquiler.
Entonces, gracias al contrato de alquiler, el propietario permite que el inquilino haga uso de un bien de su propiedad a cambio del pago de un alquiler.
Exacto, chicos. Tengamos también en cuenta que la ley nos dice que se puede alquilar cualquier bien y no solamente los inmuebles. O sea, no solamente puedo alquilar las casas, sino cualquier cosa.
Eso es cierto, Carolina. La ley permite que se pueda alquilar todo tipo de bienes. Podemos alquilar desde una casa hasta un auto o un celular. La ley no establece restricciones en este aspecto.
Entonces nos queda claro que así como puedo alquilar mi casa, puedo alquilar cualquier tipo de propiedad.
Así es, Erika. Ahora, ¿Saben si existe algún tipo de formalidad para este contrato de alquiler?
José, si bien la ley no nos exige una formalidad en específico, es recomendable que se legalicen las firmas notarialmente y que se inscriban en registros públicos, ya que ello va a dar seguridad a ambas partes y nadie podrá desconocer el contrato. Hay que recalcar que en caso el alquiler sea por un monto demasiado pequeño, entonces no es recomendable que se haga una inscripción.
Estimados oyentes, esto que menciona Erika es algo que repetiremos hasta el cansancio en el programa el día de hoy, ya que muchos piensan que con firmar el contrato basta. Pero por un tema de seguridad de ambas partes, recomendamos siempre legalizar las firmas e inscribir en registros públicos, cuando el monto del alquiler lo requiera, ¿no?
Así es, chicas. Es lamentable ver en las noticias cómo hay personas que se aprovechan de la ingenuidad de otras y alquilan sus bienes a más de una persona, lo que finalmente genera un conflicto entre todos los supuestos inquilinos. Con nuestro contrato inscrito en registros públicos, esto no sucederá, ya que todas las personas podrán observar que el bien ya se encuentra alquilado.
Y José, dime algo, ¿cómo es este tema que comentas acerca de las personas que se aprovechan de otras? ¿Cómo es una forma de actuar de ese tipo de gente para que la gente se prevista?
Claro, justo de repente nuestros oyentes han estado escuchando en las noticias que a través de contratos de arrendamiento se han podido realizar ciertas estafas. Más o menos vamos a comentarle a nuestros oyentes cómo es que operan esas estafas. Se celebra un contrato de arrendamiento, es decir, Carolina tiene una casa y me celebra un contrato de arrendamiento a mí, yo voy a alquilar esa casa. Yo soy el arrendatario, voy a ser el estafador.
¿Ya?
Entonces, Carolina me alquila su casa, celebramos un contrato de arrendamiento. Por ley, el poseedor, es decir, quien alquile el bien, tiene derecho a las mejoras del inmueble.
Ya.
Entonces, Carolina hace...
¿Qué significa mejoras, Pepe?
Mejoras significa cualquier modificación que aumente la calidad del bien, puede ser mejoras necesarias, útiles o de recreo. Por ejemplo, si no hay sistema eléctrico en tu casa, yo puedo poner el sistema eléctrico. Si no tienes terma, yo puedo poner una terma.
¿Y una piscina?
Una piscina es una mejora de recreo, por ejemplo. Entonces, todas esas pueden ser mejoras. Entonces, tú llenas de mejoras. Yo lleno de mejoras mi casa.
Ya, listo.
Entonces, tú me dices, oye, has hecho tantas mejoras. Y yo te digo, bueno, tú tienes que pagármelas porque tú eres la propietaria, tú te vas a quedar con el bien y yo tengo, el inquilino, derecho a las mejoras.
Ya.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en mi contrato, sin que tú te des cuenta, yo había puesto una cláusula arbitral. Evidentemente, yo coludido con el árbitro, celebro el contrato de arrendamiento y al final me adjudican la casa como precio por las mejoras.
¿Cómo que un convenio arbitral? No entiendo bien.
En el contrato puedes poner que cualquier conflicto que surja del contrato puede ser visto por un juez o por un tribunal de árbitros, que es un tribunal privado.
Claro, que se supone que es más rápido, pero en este caso los árbitros reciben dinero por cualquier cosa a cambio. Ya,
exacto.
Entonces, el día de hoy vamos a aconsejarlos para que este tipo de cosas no suceda.
Le recordamos a nuestros oyentes que en cualquier momento pueden volver a llamarnos al número 426-6587, a nuestros números en cabina, y al 427-7488. Al 426-6587 y 427-7488.
Bueno, chicos, ¿qué hay respecto de las partes que realizan el contrato de alquiler?
Erika, las partes en un contrato de alquiler son el arrendador, comúnmente conocido como el propietario, y el arrendatario, coloquialmente conocido como el inquilino.
Carolina, hay una pregunta. ¿Y qué pasa en los casos en los que hay más de un propietario? ¿Esto modifica de alguna forma las partes que tienen que firmar ese contrato?
Efectivamente, José. Lo que pasa es que en ese caso será necesario que cada uno de los propietarios firme el contrato de alquiler para que éste se considere que se ha celebrado de manera válida. No obstante, hay que tener en cuenta que todos los propietarios firmarán en calidad de arrendadores.
Claro, Carolina. En el caso de que la propiedad sea de una sociedad conyugal, por ejemplo, tienen que figurar en el contrato ambas partes de esta sociedad conyugal.
Listo, chicos, pero sé que hay una posición respecto a cómo el arrendamiento es un acto de administración y no de disposición. Entonces es necesario solo la firma de una de las partes de la sociedad conyugal, ¿no?
Esto es algo muy controvertido, en realidad. Existen muchas opiniones al respecto, pero por temas de seguridad sí le recomendamos a todos nuestros oyentes que ambas partes de la sociedad conyugal firmen el contrato de arrendamiento.
O sea, los dos esposos tienen que firmar.
Exacto. Yep. Sí, los dos esposos.
Bueno, chicos, lo mismo sucede cuando hay más de un inquilino. Todos deberán firmar el contrato en calidad de arrendatarios. Pero, ¿qué sucede si yo quiero alquilar mi propiedad a una empresa? ¿Qué debería hacer en ese supuesto?
Bueno, Erika, mira, en el caso que decidas alquilarle tu propiedad a una empresa, primero deberás cerciorarte que quienes firmen el contrato de alquiler sean los representantes autorizados a tal efecto por la empresa. Y claro, deberás asegurarte que dicha empresa se encuentre debidamente constituida. No solo basta que figure como representante, sino que tiene que tener facultades expresas para realizar este tipo de acuerdos.
Lo bueno es que es súper sencillo acceder a esta información, ¿no? Ya que toda se encuentra inscrita en los registros públicos. Es por eso que se tiene que incluir en el contrato de alquiler el número de partida electrónica donde está inscrita la persona jurídica, o sea, la empresa. Tiene que darse el tiempo de leer atentamente todos los documentos, queridos oyentes, porque como les comentaba, es necesario verificar que el representante tenga la facultad expresa para realizar este tipo de contratos.
Estimados oyentes, antes de empezar a explicar las cláusulas que consideramos son importantes en todo contrato de arrendamiento, es importante tener en cuenta que los principales problemas derivados de alquilar un inmueble son causa de una mala redacción de contrato o la ausencia del mismo.
Exacto, Erika. Es por esto que en el presente programa daremos todos los tips si es que son arrendadores y quieren dar por alquiler un inmueble y si es que son arrendatarios y quieren que exista formalidad de dicho acuerdo de alquiler. Le recordamos a nuestros oyentes que en cualquier momento pueden llamarnos a nuestros números en cabina al 427-7488 y al 426-6587.
Bueno, ahora que ya tenemos claro quiénes son las partes de un contrato de alquiler, hay que resaltar que no solo es importante que se identifiquen estas partes que van a firmar el acuerdo, sino también el inmueble que se va a dar en alquiler.
Erika, ¿y eso qué quiere decir? O sea, ¿tengo que poner la dirección del inmueble o qué?
No solo la dirección, Carolina, sino también tiene que figurar la partida electrónica en la que se encuentra registrado dicho inmueble.
Erika, en este punto me gustaría comentarles a nuestros oyentes que un caso que le sucedió, de hecho, a mi primo. Lo que sucede es que mi primo le alquiló su casa, según él, a un señor que tenía apariencia confiable, entonces, y que le dijo que era propietario de la casa. Entonces mi primo le creyó.
Ya, ¿y qué pasó, José?
Bueno, lo que pasó es que luego de haber alquilado la casa y de que celebraron el contrato respectivo, un día a mi primo le tocaron la puerta, una familia de esposos, y que decía que era su casa.
Y cuéntame, no te lo puedo creer, ¿qué hizo tu primo? Yo me muero.
Mi primo al final tuvo que desalojar la casa nomás, porque ellos en efecto eran los propietarios los que le tocaron la puerta. Incluso le mostraron su título de propiedad inscrito en registros públicos.
O sea, lo estafaron.
Estafaron a mi pobre primo.
Mira, y todo por no haber sido diligente y no haber verificado si estaba en efecto contratando con el propietario. Al parecer, el señor que parecía confiable no lo era y no era propietario de la casa.
Pero Erika, también es un poco tedioso, ¿no? Prácticamente tienes que hacerla de detective, buscar si quien te ofrece efectivamente el inmueble es el propietario, ¿no?
No, Carolina, nada que hacer de detective ni nada. Es recontra fácil. A ver, te explico al toque cuál es el procedimiento.
Yeah.
Primero, vas a la oficina de registros públicos más cercana. Y luego, cuando ya estés ahí, solicitas una búsqueda con el nombre del supuesto propietario. Y ahí, en esa búsqueda, lo que te va a arrojar es un listado de todas las propiedades que ves. Ubicas la propiedad que quieres alquilar y ya está.
Exacto, te cercioraste de que era propietario. Lo que arroja la búsqueda es un listado de todas las propiedades de esa persona. Lo único que hay que hacer es buscar la propiedad que tú quieres alquilar. Ahora, queridos oyentes, sabemos que uno a veces le tiene miedo a registros públicos por quizás la falta de experiencia, pero es importante que sepan que hay orientadores que están ahí y quienes les pueden ayudar a hacer el trámite.
Ah, entonces no hay excusas. Es súper fácil.
Claro, es súper sencillo, pero lo importante aquí es que nos cercioremos que en efecto estamos contratando con el propietario.
Bueno, amigos, cambiando de tema, ¿qué les parece si les comentamos a nuestros oyentes qué términos y condiciones son necesarios para incorporarlos dentro de un contrato de arrendamiento?
Me parece excelente, Carolina.
Está bien.
Uno de los aspectos esenciales que debe tener todo contrato de arrendamiento es la cláusula de plazo. En esta cláusula, las partes van a determinar por cuánto tiempo el propietario permitirá que el inquilino use el bien.
Y según, o sea, eso del plazo puede ser cualquier plazo arbitrariamente o las partes deciden libremente o existe alguna limitación, ¿cómo es?
Bueno, en principio las partes pueden elegir libremente el plazo del arrendamiento, pero la ley nos pone un límite de 10 años, es decir, ningún contrato de alquiler deberá exceder dicho periodo de tiempo.
Pero Erika, ¿y qué pasa si por ejemplo yo he puesto en mi contrato de alquiler que voy a arrendar mi inmueble por, no sé, 15 años, 13 años.
En ese
años.
Caso, el plazo se entenderá reducido a 10 años, pero eso no le va a quitar validez a tu contrato.
Ah, ya, mira qué interesante.
Chicos, bueno, justo que estaban hablando de este tema, me acabo de acordar que una de mis tías me contó que estaba a punto de alquilar la propiedad, una propiedad del Ministerio de Educación, pero que solamente se lo querían alquilar por 6 años. Pero por lo que tengo, perdón, pero por lo que tengo entendido, son el plazo son 10 años. Entonces, ¿alguien sabe por qué? O
sí, yo sé, Carolina. Mira, lo que pasa es que hay una excepción para inmuebles que son de propiedad del Estado, de entidades públicas o de personas discapacitadas. Y en este caso, los contratos de arrendamiento nunca pueden exceder de 6 años. Es por eso que no se lo pueden alquilar a tu tía.
Con razón. Espero que mi tía nos esté escuchando para que se informe por qué el Ministerio de Educación no le puede alquilar el local por más tiempo. Bueno, ¿y qué otras disposiciones deberían tener todo contrato de alquiler, chicos? ¿Alguien sabe?
Yo. Otra cláusula que debe tener todo contrato de arrendamiento es la correspondiente a la renta mensual. Aquí la ley nos da libertad para pactar con la otra parte el monto de la renta mensual. Pero ojo, para fines del impuesto a la renta, recuerden que este monto tiene que ser mayor al 6% del autovalúo anual, porque si no tendrían que pagar el monto que la ley da para estos casos.
Le recordamos a todos nuestros oyentes que en cualquier momento pueden llamarnos a nuestros números en cabina, al 427-7488 y al 426-6587. Repito, 427-7488 y 426-6587. Bueno, tengamos en cuenta también que la periodicidad de la renta podrá ser mensual, trimestral, semestral, anual o como finalmente le plazca a las partes.
Bueno, José, y en caso las partes hayan omitido colocar la periodicidad del pago de la renta, se entenderá que esta es mensual y que el pago deberá realizarse en el domicilio del inquilino.
Ahora hay que hablar de lo más interesante, el pago. La ley no nos obliga a pactar una moneda determinada ni nada por el estilo. Lo importante acá es que se fije la modalidad en la que se va a pagar, es decir, si va a haber un depósito o un pago en efectivo.
Pasemos a otro punto también interesante, chicas. Las obligaciones de cada una de las partes. Es importante que estas se encuentren delimitadas correctamente en los contratos de alquiler, porque en caso de algún incumplimiento, siempre se va a recurrir a lo pactado contractualmente.
A ver, ¿cuáles son las obligaciones básicas del propietario?
La obligación principal y básica del propietario es la de entregar el inmueble al arrendatario, ¿sí o no, chicas?
Las obligaciones con las que cuenta el propietario siempre van a buscar proteger el bien de su propiedad. Por ejemplo, la revisión del inmueble cada cierto tiempo. Esta es una obligación importante, señores, porque el inquilino puede estar haciendo cambios al inmueble y el arrendador tiene que estar informado de esto.
¿Y qué pasa con las obligaciones del inquilino? Carolina, ¿tú me puedes comentar algo?
Sí, aquí son varias obligaciones, ¿ah? La primera de ellas y la principal es la de pagarle al propietario la renta que ha pactado. Paguen, señores. El mismo que tiene que hacerse siempre de manera puntual.
Claro, y otra de las obligaciones del inquilino también es pagar los gastos de agua, luz, teléfono o cualquier otro servicio público.
Otra de las obligaciones del inquilino es que no puede hacer modificaciones en el bien sin que el propietario las haya aprobado de manera previa.
José, una pregunta. ¿Esto tiene que ver con las mejoras? Las modificaciones y que pueda hacerlas la persona sin el permiso del propietario.
Lo que pasa es que cuando son mejoras demasiado necesarias, sin las cuales no podrías vivir. Por ejemplo, se está cayendo la casa. Si tú no haces las mejoras, se te cae la casa. Entonces, en ese caso, podrías prescindir de la aprobación del propietario y realizar las mejoras tú, pero siempre inmediatamente después avisando al propietario y diciéndole: oye, propietario, he hecho tales mejoras por si acaso porque se me estaba cayendo la casa.
Ah, perfecto.
Entonces, pero en todo caso, en el contrato sí podrías pactar de manera anticipada la aprobación del propietario para las mejoras. Pero eso dependiendo de qué parte seas. Dependiendo si eres arrendador o arrendatario, ¿no?
Ya, listo. Algo también que me llama la atención es el tema del subarrendamiento. O sea, si yo alquilo una casa, ¿puedo volvérsela a alquilar a otra persona? ¿Eso se puede hacer?
No, en realidad justamente ese punto quería llegar. El inquilino por ley se encuentra prohibido de volver a alquilar el inmueble y tampoco puede ceder su posición contractual en el contrato de arrendamiento.
Pero José, es importante que nuestros oyentes tengan en cuenta que el propietario puede aprobar que el inquilino subarriende el inmueble. Es decir, el inquilino podrá volver a alquilar el inmueble, pero siempre y cuando dicho alquiler sea aprobado por el propietario, lo más recomendable sería que en el contrato.
Qué interesante. Bueno, y entiendo también que el plazo de subarrendamiento no podrá exceder el plazo del arrendamiento original, ¿es verdad?
Sí, estás en lo correcto, Carolina. El subarrendamiento siempre tiene que estar sujeto al plazo del arrendamiento original.
Chicos, la otra vez escuché algo de una nueva ley que permitiría desalojar al inquilino moroso. ¿Alguien sabe algo al respecto?
Claro, lo que te estás refiriendo es a la ley que nos permite incluir una cláusula de allanamiento a futuro.
José, esto es súper importante, pues ante esos inquilinos morosos, el propietario podrá proceder con el desalojo en tan solo 15 días hábiles.
¿Tan rápido? ¿Y cómo hago para poder hacer eso?
Es bien fácil, de hecho. Lo primero que tienes que hacer es colocar de manera expresa en el contrato que se está sujetando a una cláusula de allanamiento futuro. Es decir, tienes que poner en tu contrato, cuando lo escribas, tienes que poner cláusula de allanamiento futuro. Y redactar la cláusula. Además, tienes que legalizar las firmas notarialmente. Este es un requisito necesario, según ley, para darle validez tanto a la cláusula como al contrato. Y no se olviden, señores, que si ponemos la cláusula de allanamiento y no mandamos a legalizar las firmas, entonces esta cláusula no va a surtir efectos.
Entonces, para que les quede claro a los oyentes, para que se aplique correctamente la cláusula de allanamiento necesitamos dos requisitos. La primera, que sea en el contrato, y la segunda es que sea legalizada la firma notarialmente.
Así es, Erika. Y para todos aquellos oyentes que ya hayan celebrado su contrato de arrendamiento y que no hayan incluido una cláusula de allanamiento futuro, lo que pueden hacer es celebrar una adenda con el propietario, claro, incluyendo dicha cláusula de allanamiento a futuro.
Exacto. Entonces, lo que te permite hacer esa cláusula es que si tu inquilino te incumple por 3 o más meses de renta, puedes enviarle una demanda al juez, el mismo que notificará de forma rapidísima la demanda al inquilino y el procedimiento sería en tan solo 15 días.
Ya, entonces, eso no quiere decir que yo puedo ir a sacar, o sea, con mis manos a la persona, ¿no?
No, existe un proceso. Evidentemente.
¿Yo lo saco?
No. Existe un proceso, evidentemente no es tan largo como un proceso de desalojo, lo que sí puede durar un par de años, pero esto sí es, o sea, es rapidísimo porque le muestras la demanda al juez, el juez notifica al inquilino, el inquilino tiene 6 días para probar que ha pagado y si no ha pagado, en 15 días lo desalojan, es rapidísimo.
Ya, perfecto. Entonces, volviendo a lo que decía Erika, El juez le va a notificar, ¿no?, la demanda al inquilino. Exacto. Entonces, es ahí donde el inquilino tendría que probarle al juez que ha pagado los 3 meses de renta, ¿no?
Exacto, Carolina.
Y si no puede pagar, ¿qué pasa? ¿Lo botan?
Lo que pasa es que si el inquilino en 6 días hábiles no prueba que ha pagado, el juez lo va a poder desalojar, ¿no? Y lo va a incluir en el registro de inquilinos morosos.
Bueno, es importantísimo que nuestros oyentes sepan que es requisito esencial que los contratos incluyan cláusulas de allanamiento futuro, que estos se encuentren con firmas legalizadas por notario. Esto es súper esencial, ya que sin dicha cláusula no sería válida.
Qué importante es esto, ¿no? Y otro aspecto muy importante de los contratos de alquiler es la cláusula de resolución.
Esto es cierto, Erika. Las causas para que alguna de las partes puedan solicitar la resolución del contrato tienen que figurar en una cláusula expresa. Por ejemplo, si es que el arrendatario no quiere que el inmueble sea subarrendado, tiene que agregar una cláusula de no subarrendamiento. Y en caso el inquilino subarriende el bien, el propietario podrá resolver el contrato.
Entonces, tenemos esa cláusula que comentaste y tenemos también el incumplimiento del pago, ya que asumo que es la condición más importante que tiene que figurar en la cláusula de resolución, porque es la obligación más importante del arrendatario y la falta de pago perjudica de sobremanera al arrendador.
Una pregunta, Erika, ¿qué pasa si yo pago la mitad? ¿Eso es incumplimiento?
Buena pregunta, Carolina. En este caso, creo que siempre y cuando...
Sería un cumplimiento parcial de tu obligación. No podríamos decir que has cumplido cabalmente con la obligación, pero sí podríamos decir que has cumplido de manera parcial.
O sea, siempre y cuando, si te lo acepta el arrendador, claro, y hay, digamos, una aceptación de esto, se asume que ha sido por mutuo acuerdo, ¿no?
Claro, creo que pero ello no te libera que tengas que pagar la otra mitad.
Claro, obvio, siempre pagando la otra mitad.
Sí. Entonces, y también tienes que tener en cuenta que si no pagas, te podrías también ir a un proceso judicial, ¿no?
Claro, también para las personas que nos están escuchando y tienen este caso, que de repente el que alquila, el arrendatario les paga la mitad solamente, hay que tener bastante cuidado, porque si el contrato ya venció y siempre le estamos recibiendo la mitad, el otro podría alegar que tácitamente ya se ha aceptado y que ese sería el nuevo monto. Entonces, si para no entrar en eso, no se acepta, pasa el tiempo y pides un proceso de desalojo.
Claro,
¿no?
El tema de la costumbre, ¿no? Que
sí,
termina volviéndose ley.
Bueno, creo que tenemos una llamada. ¿Aló?
Sí. Quiero hacer una pregunta sobre el inquilino y el arrendatario.
¿Cuál es tu nombre?
Dina Simeón.
¿Vilma?
Dina.
Hola, Dina. Cuéntanos.
Mira, nosotros alquilamos un mini departamento sin contrato, pero estábamos pagando puntual. Pero la señora nos dice ahora que hay que hacerse, ¿no? Nos presenta un contrato a partir de diciembre con las cláusulas, pero no directamente con ella, sino con su hermano, hay que ver. Y entonces en la cláusula dice que tiene que subirse el costo del alquiler, pero que sea solamente para dos personas. Y ahora la garantía que yo había depositado, no sé si se va a valer para un mes de alquiler.
A ver, recapitulando, Dina, tú has estado alquilando todo este tiempo un mini departamento,
un mes,
¿cierto?
Un mes de garantía tengo depositado.
Un mes.
No firmaste ningún tipo de contrato.
Pero si yo me retiro por el exceso ya del alquiler, ¿esa garantía me servirá para vivir un mes o ya se quede ella con la plata de la garantía?
No, la garantía sirve, por ejemplo, si es que tú te vas de la casa. Y si te vas de la casa y la casa presenta algún defecto, digamos, el baño está mal, entonces el propietario va a poder usar ese monto de la garantía para reparar. Pero en caso la casa está bien, en las mismas condiciones en la cual te la han entregado, sí te tienen que devolver la garantía.
Exacto.
Ahora, Dina, respecto al arrendamiento del inmueble, te recomendamos que formalices en un contrato el arrendamiento, y lo que sí debes cerciorarte es que la persona que vaya a representar al propietario tenga poderes
de propiedad.
Sí, eso lo puedes verificar en registros públicos. Por más de que sea su hermano o lo que sea, necesita tener un poder inscrito en registros públicos. Hay un registro de mandatos y poderes, ahí podrías constatar que esa persona tiene los poderes suficientes para poder celebrar contigo el contrato de arrendamiento.
Bueno, entonces esperamos haberte ayudado, Dina. Sigamos con lo que estábamos pendiente.
Sí, claro.
A ver, perfecto. Estimados oyentes, también es importante que en su contrato de arrendamiento figure la sujeción a las normas del Código Civil, porque siempre existe la posibilidad de que una de las partes se quiera pasar de vivo y perjudicar a la otra con interpretaciones extrañas del contrato. Así que agreguen una cláusula que diga: todo lo pactado y no pactado en el presente contrato se sujetará a las normas que establece el Código Civil. Esto es muy importante. Pepe, ¿tú crees que nos puedas explicar más este tema de citar al Código Civil? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la interpretación?
Lo que pasa es que todo lo que no pactes en tu contrato va a caer en las normas del Código Civil. Por ejemplo, tú podrías pactar en contrario ciertas normas del Código Civil, como la norma que dice, por ejemplo, que el inquilino se va a encargar de los gastos de agua, luz, teléfono. Pero si tú quieres pactar en contrario, puedes decir: el propietario se va a encargar de los gastos de agua, luz. En caso no lo pactes, se va a sujetar a las normas del Código Civil. Por eso, todo lo no pactado en tu contrato de arrendamiento se va a sujetar a las normas del Código Civil. Es por eso que tienes que poner esta cláusula.
Ah, perfecto.
Bueno, chicos, ya estamos llegando entonces al final del programa. ¿Cuáles son sus recomendaciones finales para la gente que nos está oyendo desde sus casas?
Bueno, recomendar que siempre es bueno pedir la asesoría de un abogado. Si bien el trámite suele ser tedioso y cansado porque hay que ir a la notaría para las firmas y a registros y coordinar con el arrendatario o arrendador, esto es muy importante.
Bueno, la otra que es importante es que hagan la verificación respectiva en los registros públicos para que puedan determinar si en efecto quien les quiere alquilar algún inmueble es el propietario del mismo o no.
Exacto. Acuérdense queridos oyentes, que los contratos nos dan la libertad de poder pactar libremente nuestras condiciones. Pongan todo lo que consideren importante para poder evitar problemas en el futuro.
Ah, listo. Creo que nos quería hablar un poco José,
sí,
o Erika.
Bueno, antes de terminar con el programa, quiero recordarle a nuestros oyentes que si les ha quedado alguna duda, tienen algún caso, de repente ustedes están alquilando su casa y la persona que la alquila no le paga, pueden recurrir a nuestros consultorios jurídicos gratuitos. Si no tienen recursos para acceder a un abogado o cualquier caso, no el caso necesariamente que estamos hablando ahora, que es el contrato de alquiler, sino un tema de familia, alimentos, divorcio, pueden llamar en día de semana, horario de oficina, al 626-2000, anexo 2521, 626-2000, anexo 2521, para que se informen de los consultorios que le queda más cercano. Tenemos cerca de 6 consultorios en todo Lima y se puedan atender gracias a la Oficina de Responsabilidad Social de la Universidad Católica.
Bueno, estimados oyentes, lamentablemente ya no tenemos tiempo para más. En el programa esperamos que haya sido de su agrado y lo más importante, que les haya ido útil y que apliquen alguno de los tips que les hemos dado aquí en el programa.
Así es, estimados oyentes. Sintonícenos la próxima semana aquí en el programa El Derecho a tu Alcance por Radio Santa Rosa. Adiós.
Hasta adiós, luego. Chao.
Es la hora de consultar tus problemas legales en El Derecho a tu Alcance. Este programa llega a ustedes gracias a la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Proyección Social de Derecho PROSODE.
Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.